Aquí comienza Reporte Minero y Energético. Auspicio de SQM Nitratos, Yodo, Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético por Radio Duna. Soy Nicolás Vial y en los próximos 30 minutos conversamos, como todas las semanas, sobre las dos principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Te recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en arroba Reporte Minero en X y arroba Radio Duna. Un aumento significativo de la inversión privada es la que proyecta la Corporación de Bienes de Capital, o CBC, impulsada principalmente por los sectores de minería y energía para 2025 en comparación con este año. De hecho, la organización estima que será un aumento de 15%, alcanzando los 14.822 millones de dólares, donde casi el 70% provendrán de estos sectores. Entre las razones que ha destacado la organización detrás de este aumento están la menor incertidumbre luego de la puesta en marcha del royalty minero, que de hecho impulsó la inversión privada en el sector, que aumentará en un 65,5% para el próximo año, mientras que el sector de energía mostrará una recuperación impulsada por proyectos de energías renovables no convencionales. Ahora, ¿qué proyecciones se esperan para el próximo quinquenio? Bueno, otra pregunta, ¿cómo se visualiza la inversión privada y la estatal en este mix? De esto y más estaremos conversando junto a nuestra editora América Rodríguez con el gerente general de la Corporación de Bienes de Capital, Orlando Castillo. ¿Cómo estás, América?
¿Qué tal? Todo muy bien. ¿Y tú, Nico?
Bien, todo muy bien. Qué bueno. Y ya estamos en contacto con Orlando Castillo, gerente general de la Corporación de Bienes de Capital. Orlando, un placer. Muchas gracias por acompañarnos.
Bienvenido.
En Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna.
Hola, muy buenos días. Gracias, Nicolás. Gracias, América. Un gusto de estar con ustedes.
Igualmente. A ver, primero, para comenzar la conversación, Orlando, ¿cuáles son los principales resultados de esta última versión del informe trimestral de inversión de la CBC?
Yo diría que a partir de una mirada general podemos indicar que para el próximo quinquenio nosotros estamos estimando, con información al 30 de septiembre, alrededor de 63.800 millones de dólares, ¿ya? Que eso es un 3,2% mayor a lo que habíamos estimado a mitad de año. Por lo tanto, esto ha venido en un ciclo, digamos, con una pendiente positiva los últimos 3-4 trimestres, lo que es una buena noticia. Ahora, de esos 63.800 millones de dólares, que están compuestos con alrededor de unos 890 proyectos, hay una fracción muy importante que está referida a minería y a energía. Desde el punto de vista minero, hay alrededor de 21 mil millones de dólares que estarían ejecutándose con esta fotografía al 30 de septiembre. Eso no significa que esta cifra incluso podría ser mayor si uno contabilizara después los 5 años del quinquenio, porque todavía no están considerados algunos proyectos que podrían incorporarse en el año 26, 27, 28. ¿Ya? Eso para entender un poco la metodología. Pero minería, ya con la fotografía que tenemos al 30 de septiembre, ya tiene alrededor de 21 mil millones de dólares a ejecutar en este quinquenio. Y por el lado de energía, alrededor de 11.350 millones de dólares. Es decir, entre ambos ya tenemos el 50% de la inversión que nosotros estamos estimando para el quinquenio. Y eso es bien, bien importante, digamos, desde el punto de vista de cómo estos sectores, que han sido pilares fundamentales de la inversión y de la economía en los últimos años, también lo parecen para los próximos años.
Justamente, Nicolás, cuando hacía la introducción mencionaba que, y de acuerdo al informe que ustedes publicaron, es que, por un lado, la situación del royalty estaría, en el fondo, dando cierta, como cortando con la incertidumbre, claro, para el sector, y por eso tendríamos este aumento. ¿Hay otras razones detrás de esto?
Bueno, la minería en Chile, que es muy fuerte en cobre, digamos, se mueve particularmente por los mercados internacionales. Y en ese sentido, el precio del cobre ha estado fluctuando en un rango alto desde ya hace bastante tiempo. Y eso obviamente impulsa a las compañías mineras, primero, a ejecutar inversiones muy altas para poder sostener los niveles de producción que tienen, digamos. Y nuestra cartera de los últimos 4 o 5 años ha sido, yo diría que fundamentalmente, para reponer los niveles de producción actual y vigente. Y eso, obviamente, para poder mantener los flujos con estos precios altos. Ahora, adicionalmente, están empezando a aparecer proyectos nuevos, ¿ya? Que nosotros llamamos del tipo Greenfield, digamos, que son generación de nueva capacidad, de manera incipiente, digamos, pero ya están apareciendo algunos proyectos. No son los más grandes, digamos, pero eso también viene a reforzar esta intencionalidad de las compañías por poder, por querer tomar estos precios altos que están en el mercado. Ahora, el cierre de la discusión del royalty que se dio el año pasado, obviamente también es un factor importante para poder generar las certezas con las cuales estas compañías están generando los procesos de inversión,
El rayado de
tanto para
cancha,
mantener
finalmente, un buen
capacidad
chileno.
como para la nueva capacidad. Perdón, Nicolás.
El rayado de cancha, digamos, había toda una duda de un par de años con respecto a cuáles iban a ser las condiciones, si efectivamente un nuevo inversionista o grupo inversionista llegaba a Chile, si efectivamente, finalmente, cuánto iba a tener que pagar o no más por este tema del royalty.
Absolutamente, porque para los inversionistas es muy importante ese rayado de cancha, digamos, sobre todo cuando son inversiones muy altas y que involucran también un periodo alto de recuperación de esa inversión. Por lo tanto, cuando existe incerteza respecto a cómo eso podría moverse en los años siguientes, ciertamente puede inhibir algunas intenciones de inversión.
Estamos conversando con el gerente general de la Corporación de Bienes de Capital, Orlando Castillo. Orlando, tú lo decías, minería y energía, pensando en el próximo quinquenio, en este quinquenio, digamos, supera el 50%, digamos, de estos 63 mil millones de dólares que proyecta la corporación. Ahora, en ese desagregado, el mix, me imagino que más alto es privado, pero ¿cuál es también la presencia de inversión estatal acá? ¿O es al revés? Cuéntanos un poquito.
En el genérico, digamos, cuando estamos hablando de los 63.800 millones de dólares, el 73% es privado, ¿ya? Y el 27% es público. Por lo tanto, acá la inversión privada es muy importante. Cuando uno va hacia los sectores ya de minería y energía, voy a partir al revés, por el caso de energía. Es prácticamente todo, casi todo privado. Y en el caso de minería, yo diría que hoy día estamos en una proporción relativamente mucho más alta desde el punto de vista privado, ya casi llegando al 80%, porque Codelco viene de una fase de alta inversión que se ejecutó en los últimos 4 o 5 años con sus proyectos estructurales. Recordemos que Codelco es una gran inversión en Chuquicamata subterráneo, viene con una inversión que todavía continúa, pero ya la parte más alta la hizo en División El Teniente con sus proyectos de nuevo nivel mina, inversión que cerró también en Andina. Por lo tanto, hoy día yo diría que si bien es cierto, está con un nivel más bajo respecto al PIB que tuvo hace unos 3, 4 años atrás, es esperable que en los próximos años nuevamente pueda retomar estos niveles de inversión. Por lo tanto, hoy día la minería privada, y por eso también nos referimos al tema del royalty, digamos, después resuelto ese tema, la minería privada retoma como la posta, digamos, y está nuevamente con niveles de inversión hacia los próximos 5 años con un nivel bastante alto. Acá, en esa mirada, Antofagasta Minerals toma un rol muy protagónico. Y se transforma en el principal inversor que tenemos para este quinquenio con los proyectos que tenemos a la fecha, y particularmente con lo que está haciendo en Minera Centinela en Antofagasta.
¿Qué otros proyectos se pueden destacar en esta cartera que se viene?
Yo diría que lo más relevante es lo que está haciendo Antofagasta Minerals, digamos, como nueva inversión hacia el quinquenio. Muy relevante también lo que ha estado haciendo Collahuasi en la región de Tarapacá. Sigue siendo un inversor relevante. También hay que considerar la inversión todavía que está desarrollando Codelco, pero también hay otros proyectos más adelante y que yo no me atrevería a no dejarlos pasar, digamos. Fundamentalmente lo que está haciendo SQM, digamos, en minería, llamémosla no metálica, pero también lo que está haciendo BHP con Spence, con el proyecto de adecuación. Y también lo que está haciendo Zaldívar, no solo, perdón, lo que está haciendo Zaldívar, que es AMSA, digamos, pero no con Centinela, sino que con el proyecto en la propia operación ahí en Zaldívar, que también corresponde a una extensión de vida útil, digamos, pero con transición hacia agua salina, digamos. Por lo tanto, hay proyectos que son muy importantes en estas compañías que siempre han liderado los procesos de inversión.
Orlando, y cuando hablamos del sector energético, te hago la pregunta, ¿qué papel crees que van a, o ustedes como corporación creen que van a jugar los proyectos de hidrógeno verde? Un tema que está ahí incipiente, pero con una alta proyección.
Y en este rato, eso está justamente como tú lo planteas, en un proceso bastante incipiente. Hay una cartera muy alta de proyectos de hidrógeno, más de 70 proyectos que uno puede de alguna manera catastrar. Sin embargo, son una cantidad mucho menor, bastante más pequeña, los que están ejecutando gastos relevantes, ya sea a través de ingeniería o levantamiento de líneas base para preparar sus tramitaciones ambientales. Por lo tanto, uno podría esperar de que eso va a ir de manera creciente, influyendo en los procesos inversionales, en la medida que esta cantidad menor de proyectos vayan justamente cumpliendo ciertos hitos, particularmente vinculados a su tramitación ambiental. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que eso lo vamos a visualizar ya de manera bastante más significativa, si eso ocurre bien. Yo diría que en un par de años más, de ahí hacia adelante.
¿Dónde se estarían concentrando estas inversiones? ¿En qué regiones del país?
En el caso de hidrógeno, yo diría que es muy fuerte todo lo que está pasando en Punta Arenas, digamos, en la región de Magallanes. Yo diría que ahí probablemente vamos a ver proyectos que tengan un inicio de inversión bastante más significativo, particularmente con el proyecto HNH, que está actualmente justamente en tramitación ambiental, y otros que también van a entrar prontamente.
Estamos conversando con el gerente general de la Corporación de Bienes de Capital, Orlando Castillo. Ahora, Orlando, en ese escenario y en esa proyección que ustedes van generando a través de este informe trimestral de inversión, ¿hay riesgos? ¿Hay elementos que de alguna manera puedan ir cambiando este escenario que ustedes vayan notando?
A ver, yo diría que los riesgos son los que ya tradicionalmente nosotros
Permiso,
conocemos, digamos.
claro, como los permisos.
Claro.
Una institucionalidad.
Hay un tema primero de carácter internacional. Nosotros somos muy dependientes de las condiciones internacionales por la economía que tenemos. Por lo tanto, yo diría que el primer riesgo es si es que hubiese un cambio muy, muy grande, digamos, en las condiciones
Un
de
cambio de
mercado
paradigma,
internacional, a
digamos.
partir de situaciones geopolíticas, digamos, que se están normalmente desarrollando. Eso yo diría que es lo primero. E internamente, yo diría que si existe también mucho ruido político, eso también va generando algunos efectos. Y ya cuando entramos en los temas más técnicos, justamente el tema de permisos pasa a ser muy relevante. Yo diría que ahí hay una tarea, y eso está mucho más dentro de nuestro control, digamos, ahí hay una tarea importante por mejorar el modelo y los procedimientos sobre los cuales se tramitan los proyectos y que no solo se acorten, sino que también den seguridad una vez que han sido otorgados, digamos, y que no se vayan a ir judicializando sin tener esa claridad cuando alguien empieza a estudiar un proyecto y después decide la inversión.
Orlando Castillo, gerente general de la Corporación de Bienes de Capital, muchísimas gracias por acompañarnos, Orlando, por contarnos sobre este informe y también ir siguiendo y monitoreando lo que tiene que ver con las
Inversiones,
proyecciones,
claro.
inversiones y bueno, y especialmente en nuestro sector, el de la minería y energía. Muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias, Orlando.
Gracias a ustedes por la invitación.
Un
Que estén
abrazo
muy
grande.
bien.
Hasta luego. Chao.
Adiós. Chao, chao.
Y desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Estamos en Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @reporteminero en X o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl con todas las noticias, novedades, la información y también con la posibilidad de recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético. Y vamos a ir justamente con algunas pildoritas con lo que está pasando en el ambiente, pero primero contarles que con el objetivo de destacar más de 56 años de operación en el territorio más árido del planeta, SQM presentó Los 20 de Innovación, un libro que recoge importantes testimonios de iniciativas transformadoras. Estas están orientadas a optimizar claves y a fortalecer, a procesos claves, perdón, y a fortalecer la estrategia global de la compañía, consolidándola así como un actor clave a nivel mundial en la producción de minerales esenciales para industrias estratégicas de nuestra sociedad. De hecho, entre las iniciativas destacadas en la publicación se encuentran el primer asistente de voz para la minería chilena, una aplicación móvil para los trabajadores de la compañía y la producción de litio metálica mediante electrólisis de sales fundidas. Todas estas innovaciones son fruto de la creatividad, visión y colaboración. Ahora, durante la presentación, SQM también dio a conocer su modelo de innovación, el que ha sido fundamental para desarrollar y ejecutar soluciones que no solo enfrentan los desafíos del negocio base, sino que también identifican nuevas oportunidades. Este enfoque ha sido clave para impulsar la implementación de proyectos innovadores en los últimos años. Sobre la motivación detrás de esta recopilación, conversamos de hecho como Reporte Minero y Energético con Pablo Roseló, líder de gestión de innovación en SQM, y Pablo Pisani, gerente de asuntos corporativos de SQM Yodo Nutrición Vegetal, quienes nos comparten más detalles a continuación.
Es importante sociabilizar y también empaquetar el conocimiento que está dentro de las distintas áreas. Yo creo el hacer esta investigación, el escuchar estos testimonios, en el fondo es una prueba clara de que estas áreas están innovando, que están generando valor a la compañía, que están generando valor no tan solo interno, sino que también externo a las comunidades y al país. Y también en el fondo porque es una apuesta de cómo nosotros cuestionamos nuestros productos y cómo en el fondo entregamos valor al resto del mundo. En el fondo no podéis, por ejemplo, hablar de electromovilidad y descarbonizar sin tener una cultura al interior de la empresa que sea consistente con eso.
Piden trabajar con menos agua, ser más eficientes en nuestros procesos, ocupar menos tiempo en el transporte, ser más seguros. Y todos esos que algunos llaman problemas, para nosotros son desafíos. Y esos desafíos generan la oportunidad de trabajar en ellos de manera colaborativa, en equipo y en conexión con diferentes actores. Nosotros hace muy poco tiempo, en Yodo Nutrición Vegetal, definimos un propósito. Y este es que desarrollamos soluciones únicas, ¿verdad?, a través de recursos que generan progreso y vida. Y ese trabajo de transformación, de desarrollo, justamente nos invita a la innovación. Y ahí también lo consolidamos con un quinto valor, que es el valor del desafío. Desafiarnos a siempre ser mejores. Entonces, está muy conectada la innovación con nuestro quehacer y nos hemos impuesto esto como algo que queremos que sea un valor distintivo dentro de la empresa.
Escuchamos al final a Pablo Pisani, gerente de asuntos corporativos de SQM Yodo Nutrición Vegetal, y Pablo Roseló, líder de la gestión de innovación en SQM. Ahora, seguimos con otras materias, otras noticias. Hablemos un poquito de ENAP. Hablamos sí. Poco de ENAP.
Sí, generalmente hablamos siempre cuando son resultados, y efectivamente aquí sí. Estamos también con resultados.
La Empresa Nacional del Petróleo, muy importante.
Sí, de hecho la Empresa Nacional del Petróleo reportó utilidades por 326,4 millones al cierre del tercer trimestre de 2024, destacando hitos operativos y financieros en un escenario que ha estado marcado por desafíos globales en el mercado de combustibles, lo hemos visto, y productos también refinados. La compañía también registró un EBITDA acumulado de 795,4 millones de dólares hasta septiembre de este año. Este desempeño que ha tenido la empresa ocurre pese a la disminución de los márgenes internacionales de refinación, que cayeron de 27,4 a 16,4 precio de petróleo por barril, y en el caso de las gasolinas, y de 33,7 a 21,3 dólares por petróleo, barril de petróleo por diésel. Entre los logros que destaca también la empresa es la reducción de la deuda financiera, que es como la realidad de varias empresas estatales en este momento, que pasó de 3.900 millones de dólares al tercer trimestre de 2023 a 3.600 en 2024. Esta disminución contribuyó a una caída de 9,1 millones de dólares en los costos financieros, situándolos en 162,4 millones al cierre del tercer trimestre. ENAP también aquí ha hecho un balance y destaca varios hitos o logros que han logrado en este tiempo, como que las refinerías Aconcagua y Biobío alcanzaran niveles históricos de producción de combustible, que se implementaron medidas para mejorar la logística, la distribución y coordinación, reduciendo costos asociados a procesos como la sobreestadía de buques. También los pozos de ENAP en Ecuador alcanzaron su máximo histórico en agosto, y también se renovó el contrato de gas natural de Magallanes hasta 2030. Así se asegura la estabilidad de suministro y posibilita nuevas inversiones. Así que buenos resultados para ENAP.
¿Y qué pasa con CAP, bueno, con el grupo CAP?
Justamente en esta época se dan esos resultados, así que es como de cajón traer este tipo de noticias. El grupo CAP proyecta un incremento de 38% en la producción de hierro para CMP al 2032. Esto se hizo durante el segundo Capital Market Day, que ahí se presentó la estrategia a 2030 de la empresa. Y en minería destacó su incursión en el negocio de las tierras raras, de lo que hemos hablado también en este programa, al adquirir el 20% del proyecto Aclara Resource de Penco en Chile. Y la posibilidad también de comprar el 19,9 de la matriz canadiense de Aclara. O sea, podría aumentar su participación. Es un proyecto que todavía ha ido avanzando, ha hecho hartas modificaciones, y sería el primer proyecto de gran envergadura en producir estas tierras que son necesarias para tecnología, etcétera. Además, bueno, como les comentábamos, estamos buscando aumentar un 38% la producción de hierro y alcanzar el 6% del mercado mundial de hierro de alta calidad para 2030. Para ello van a hacer una gran inversión de entre 350 y 450 millones de dólares en Cerro Negro Norte y entre 1.200 y 1.500 millones de dólares en el Huasco y Elqui para extender la vida útil de las minas. Recordemos que todo esto hasta 2030. En cuanto a su segmento industrial, el proyecto Huachipato 2.0, recordemos que tuvieron este cierre que fue bastante de alto impacto para la región. Se está contemplando la creación de 4 hubs con el objetivo de impulsar el desarrollo del biobío, y estos hubs serían logístico, industrial, innovación y conservación ecológica. También en infraestructura, CAP anunció que, bueno, operan 6 puertos y la planta desalinizadora Aguas CAP, la que aumentará su capacidad de desalinización de 400 a 600 litros por segundo. Y en su división de construcción, la filial que tiene, que es Sintac, se enfocará en soluciones amigables con el medio ambiente, crecimiento minero y reducción del déficit habitacional.
Perfecto. Se nos va el tiempo, América.
Pasó volando.
Que te vaya muy bien.
Igualmente.
Nos vemos, cuídate. A ustedes también, por supuesto, gracias por acompañarnos, agradecerle la sintonía, recordarles que nuestros contenidos están en reporteminero.cl, en duna.cl, también que puedes suscribirse a nuestro portal, vernos a través de la televisión en Canal 24 Horas o TV Chile también. Soy Nicolás Vial, esto fue Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. Hasta la próxima, que esté muy bien. Un abrazo, chao.